México. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión, la ayuda y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al santuario, bienvenidos a la casa de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Aquí llegamos, aquí venimos para rezar, para agradecer, para pedirle a Dios y a la Virgen que siga acompañando, guiando a cada uno de nosotros. Vamos pues ahora a celebrar la gran celebración de la Iglesia, la Santa Misa. Esa celebración donde Cristo se hace presente de manera real. Te invito a que esa presencia real de Jesús no se quede fuera, que tú sientas ahora, para que nadie te lo diga, sino que tú lo descubras, que Cristo está y quiere estar dentro del corazón de cada uno. Si abrimos de par en par nuestra vida, nuestros sueños, nuestra alma, ahí se hace presente. Comenzamos pues nuestra celebración. Comenzamos ese encuentro con Cristo, comenzamos la misa quitando de en medio todo aquello que pueda apartarnos, quitarnos el poder encontrarnos con Él. ¿Y qué es eso? Quitar el mal, quitar el pecado, quitar aquello que me aleja de Dios. Por eso la misa empieza así, invitándonos a reconocer nuestros pecados, nuestras fallas. Este Dios nuestro, Señor, y el Señor que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En este momento de la misa, cuando el Padre dice oremos, es para invitarnos a todos a orar. Orar es rezar. Rezar es decirle a Dios lo que tú has traído en tu corazón y quieres que Él te conceda, a Dios y a la Virgen. Te invito ahora, en unos momentos de silencio, a que le pidas, a que le reces, a que le hables a Dios con tus palabras de lo que tú quieras, de lo que tú necesites. Mueve, Señor, la voluntad de tus hijos para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclados con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Todas tus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo, bendigan al Señor. Todos sus ejércitos, bendigan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, porque todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no lo domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a los hermanos que van llegando al santuario, a la ermita, para rezar, para encontrarse con la Virgen. Como les decía al principio, les digo una vez más, llegamos aquí con las intenciones que traemos en el corazón, a presentar, ¿verdad?, las bellas criaturas, los bellos niños a la Virgen, para que la Virgen los mire, le dé su abrazo y les regale la bendición y la protección. Otros hemos venido para encontrarnos con esa mirada que define nuestra vida, la mirada de nuestra Madre del Cielo. Otros hemos venido a traerle unas flores, a decirle a la Virgen: gracias por este regalo, milagro, gracias, como querramos llamarle. La Madre no se cansa de tratar de visitar y estar presente en la vida de cada uno de sus hijos. Y cuando llegamos acá, a este santuario, a la ermita, la Virgen nos está esperando a todos con un regalo que supera todo eso que cada uno trae en el corazón. ¿Cuál regalo? El regalo que ahora estamos celebrando, como les decía al inicio, la gran celebración de la Iglesia. ¿Cuál es? La misa. Esto, que puede ser que estemos ahí sentados en los bancos preguntándome: ¿qué hago aquí ahora? No entiendo nada de lo que el Padre me está diciendo. Yo te invito a que te dejes abrazar por la Iglesia y caminemos juntos. ¿Qué es la misa? Donde Cristo se hace presente. Si estamos aquí ahora es porque necesitamos de Dios, de su palabra, de su fuerza, de su ayuda, de su esperanza, de su consuelo, de sus respuestas, porque estamos caminando en la vida. Y ese camino de la vida, si no se hace con Dios, tenemos un 90% de ir por otro camino que no es el camino. Por eso dice Jesús, aquí estoy, pero no quiero quedarme afuera. Quiero llegar ahí a lo más hondo de ti. Y puede ser que sea tu primera vez, no importa. Siempre es buen momento para una muy buena primera vez. Entonces, esto es la misa, donde cuando se celebra, Cristo se hace presente. ¿Y qué pasa? Que yo puedo, ¿verdad?, experimentar. Cuando digo experimentar, me estoy refiriendo a un hecho que tú puedes tocar, a un hecho que tú puedes medir, a un hecho que no se queda en la mente, es un hecho que está fuera. Eso se llama tener experiencia de Jesús. Dejar que Él llegue, dejar que Él pase, dejar que Él te abrace y te diga, aquí estoy. Aquí estoy porque te amo. Aquí estoy porque morí en una cruz para entregarme por ti. Y si no lo sabías, entérate. El crucifijo significa eso, que hubo no alguien, que hubo el Hijo de Dios, Jesucristo, que se entregó hace 2021 años para que tú y yo podamos ser felices. Solo se es feliz si pongo la mano así, sobre esa cruz, y le digo a Jesús, no solamente yo creo en ti, yo creo en Dios, sino decirle a Dios, yo te creo. Y porque te creo, te busco, te necesito. Entonces yo te invito a que cada uno pueda hacer su propio camino, tener una experiencia, que Dios no sea algo de lo que otros hablan, sino que sea tu tesoro, tu verdad, para cuando tú la compartas, seas creíble, no solamente un creyente, sino un creyente creíble, porque lo vives. ¿Y por qué lo vives? Porque lo llevas dentro. Bien, eso es la misa, queridos hermanos, ¿verdad? Donde Cristo nos quiere abrazar en un mismo abrazo a todos, porque sabe que lo necesitamos, porque sin Dios, ¿verdad? Bien, nos falta casi todo. Ahora acabamos de escuchar este libro, la Biblia, una lectura larga, que a veces hasta cuando uno no la entiende, nos agotamos. Padre, agota, claro, humanamente es normal. Cuando no entiendo algo y siguen leyendo, y siguen leyendo, y siguen leyendo, y no tengo ni idea de qué están hablando, eso es normal, que nos pase. Pero también qué bueno que estamos aquí para poder preguntarnos, ¿y qué me dice la Biblia? ¿Y para qué sirve la Biblia? ¿Qué me aporta a mí el que yo día a día pueda leer un pedacito de la Biblia? ¿Qué me aporta? Luz, sabiduría y la seguridad de que en esta palabra que lleva siglos y siglos y siglos y que ha cambiado la historia, esa palabra hoy quiere también ser y darnos vida a cada uno de nosotros. Tan sencillo como eso, pero es una experiencia que tú también tienes que hacer, y te invito, y está cerca de ti, en tu teléfono, búscala, ¿verdad? Y cada mañana 30 segundos, a ver, voy a leer la Biblia, a ver qué me dice, y ahí Dios te está esperando con una palabra que va a iluminar, que va a transformar, que te va a dar la pauta, la pista, para tú decir, este es el camino. Bien, acabamos de escuchar ahora en la misa esta palabra, la primera lectura del Antiguo Testamento. La Biblia es un libro que se divide en dos. La primera parte se le llama Antiguo Testamento. ¿De qué habla? De la experiencia de un pueblo. Ese pueblo tiene un nombre. Ese pueblo se llama Israel. Y ese pueblo era lo más amado de Dios. Y ese pueblo buscaba y buscaba y caminaba porque quería ser libre como pueblo. Quería ser feliz como pueblo. Y Dios le dijo, ¿quieres ser así? Vamos, yo camino contigo. Bien, ese pueblo de Israel, hubo etapas en las que se apartó de Dios. En que le dijo a Dios, no te quiero más. Y Dios tuvo que respetar, ¿verdad?, esas decisiones. A ti y a mí también nos ha pasado así en la vida, que nos hemos equivocado, que hemos pensado que mi solución es la mejor y después con los golpes me doy cuenta de que estaba equivocado. ¿Y qué hago? Nada. Si de humano es equivocarse, de más humano es tomar conciencia de que ya hice lo que creí que debía hacer. Me levanto, me sacudo el polvo, me limpio las heridas de la caída y le digo a la vida, ahí te voy de nuevo. Pero no voy igual, voy diferente, voy mejor. ¿Por qué? Porque voy con una experiencia aprendida. Ya no me vuelvo a caer, al menos. ¿Cómo sé que en la vida he aprendido una lección? ¿Cómo lo sé? Cuando la vida me presenta una situación igual y tú reaccionas diferente. Y tú respondes ante la misma situación con otra actitud. Primera ganancia, has aprendido la lección. La Biblia, estábamos ahí. ¿Bien? Ese Antiguo Testamento, esa primera lectura, ¿verdad? De un hombre llamado Daniel. Un hombre que decidió escribir lo que Dios le inspiraba. Y esa lectura que acabamos de escuchar habla que un rey que no era bueno, que tiene un nombre, Nabucodonosor, complicadísimo, pero existía. Y ese hombre tuvo un sueño que lo perturbó. Nosotros también, en la cultura latina al menos, los sueños tienen una carga psicológica fuerte. Mucha gente se acerca a decirme, padre, ¿sabe qué? Anoche tuve un sueño muy malo, algo va a pasar, no va a pasar nada. El sueño no es otra cosa que realidad de lo que tú vives, de tus cansancios, de tus miedos, de tus frustraciones, de tus experiencias, de tu preocupación. El sueño refleja lo que tú vas viviendo, y cuando caes en un estado de dormir, de sueño, de inconsciencia, ¿verdad? El cerebro sigue reflejando lo que tú vas viviendo. Y aquel hombre rey tenía miedo de un sueño y llamó a alguien que le dijera qué significa ese sueño, y se encontró a este hombre, a Daniel, y le dijo, háblame de mi sueño, qué significa mi sueño, por qué le tengo tanto miedo a un sueño. Un rey poderoso y le tenía miedo a un sueño. Cuando le entregamos nuestra fuerza, cuando le entregamos nuestra esperanza a algo tan frágil, nos convertimos también en frágiles. ¿Dónde está el camino? En Jesucristo. Con sueños o sin sueños, con lo que sea o lo que no sea, Cristo dice en el capítulo 10 del Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy, en este Evangelio que yo acabo de leer, según San Lucas, habla de Jesús delante del templo, aquel templo grande en Jerusalén, lindo, y dice, todo esto se va a caer. Todo esto será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y los que le escuchaban no les gustaba lo que oían, no les gustaba. Y decía, Señor, ¿cómo va a pasar eso? Y el mensaje que Jesús está diciendo, mira, debajo del cielo todo es relativo, todo es secundario. Todo pasaremos, ¿verdad?, por nuestras memorias que irán pasando y olvidándose. ¿Qué quedará? ¿Qué queda? Aquello que vives con intensidad, aquello que vives ahora, que es lo que existe. El ayer ya no está, el mañana no sé dónde anda, sé lo que tengo ahora en las manos. Bien, queridos hermanos, la misa, la palabra de Dios nos ayuda ¿a qué? A descubrir, a hacernos ver cómo tendríamos que vivir para llegar a la plenitud, a la felicidad, a la salvación, a vivir día a día realizado. Ese es tu mayor tesoro, esa es tu mayor verdad, que día a día tú te sientas a gustos diciendo, esto es lo que tenía que hacer, esto es como yo quería hacerlo y así me siento totalmente feliz junto a mi familia, mis sueños, mis proyectos, mis anhelos. Qué bueno, para eso Jesús hoy nos invita a que le abramos el corazón, a que pongamos nuestro corazón, nuestra esperanza en Él. Cuando ponemos la esperanza en Jesús, todo fluye y todo sucede para el bien. Lo dice la Biblia, el apóstol San Pablo, para el que cree, todo lo que sucede, sucede para el bien. Que así sea.
Para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste a ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y los santos y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos y encomendados antes de la misa. Y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con fe y confianza recemos ahora esa oración, esa plegaria que el mismo Cristo en su palabra nos enseñó a rezar, la oración de los hijos de Dios, la oración del Padre nuestro. Rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos intercambiamos un saludo, un gesto de paz. Padre Cristo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, les invito, como han hecho hasta ahora, que me presten atención en lo que les voy a explicar brevemente. Ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué lindo sería, qué bueno sería que todos pudiéramos acercarnos. Yo sé que todos queremos acercarnos y deseamos este momento, pero porque le creo a Dios, porque reconozco que es su cuerpo y su sangre de verdad aquí presente, necesito prepararme. La Iglesia, que es nuestra madre y es muy sabia, insiste en que nos preparemos para este momento. ¿De qué manera? Estando bautizado, haber hecho la primera comunión, si estoy casado o casada, casado o casada por la iglesia, haberme confesado recientemente, ir a misa no solamente hoy, que qué bueno, sino cada domingo, como dice el tercero de los 10 mandamientos, santificar la fiesta, que significa ir a misa cada domingo, haber llegado a la misa antes de las lecturas, con toda honestidad. Si reconozco que no estoy preparado de esta manera y creo que es Dios, ahora no me acerco. Me siento y desde mi lugar rezo, me encomiendo, pido a Dios que todo lo sabe y va a llegar y va a llenar con su presencia nuestras vidas. Ahora nos sentamos y se acercarán los que están preparados. Queridos hermanos, ahora en la misa, así como en breves, hace unos instantes les expliqué de un momento, les vuelvo a explicar, ahora es otro momento dentro de esa única y misma misa. Es el momento donde la iglesia te invita a que compartas de lo que tienes con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacerse presente en la medida en que pueda y tenga en las necesidades de los hermanos más pobres, más enfermos. Por eso ahora la iglesia invita a los que quieran, a los que puedan y a los que deseen acercarnos en silencio como una ofrenda. Y cuando llegue delante aquí, ¿verdad?, a los pies de la Virgen, no lo voy a tirar. Lo que se comparte se ofrece, lo pongo. Y cuando lo ponga, te invito a que lo hagas con una pequeña, sencilla oración. Virgencita de la Caridad, permíteme que nunca ni a mi familia ni a mí nos falte el pan de cada día. Si desean, si quieren y pueden, en este momento se acercan y de lo que tienen, comparten con lo que la iglesia hace.
tú sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes, mi trabajo. Señor, mirando a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.
Cestas también sirven, se pueden acercar.
Dejando mi barca junto a ti, buscaré otro mar.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que habiéndonos concedido el gozo de participar en esta Santa Misa, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Como decíamos al inicio, queridos hermanos, estamos en la ermita, en el santuario, en la casa por excelencia de la Virgen nuestra Madre. Así como en la misa rezamos a Dios su oración, la del Padre Nuestro, vamos ahora a saludar a la Virgen, a decirle tanto y tanto que queremos decirle a nuestra Madre, y se lo vamos a decir con la oración de ella, con la oración del Ave María. Mirando todos su bendita imagen, le rezamos con fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, recibimos ahora, queridos hermanos, la bendición. Y en este momento, ¿verdad?, donde el Padre, donde yo le voy a dar la bendición, les invito a que cada uno, el que lo sepa, qué bueno, lo hace. Y el que no, pues lo aprendemos. Tomamos nuestra mano derecha y cuando yo le esté dando la bendición, cada uno se va a trazar una hermosa señal de la cruz sobre sí mismo. ¿Qué significa eso? Primero significa que la recibo, que la quiero, que quiero ser bendecido, que quiero estar bendecido. ¿Para qué? Para que todo lo que haga, para que todo lo que emprenda, no sea de cualquier manera, sino que sea a la manera de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, ¿verdad? Así queremos hacer. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Te doy gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, Tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Every day I see you in my head. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Raúl Alejandro.